UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que realizan nuestros alumnos de doctorado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy volvemos a tener el placer de compartir estos minutos con Jorge Marcelo Caranqui Aldaz, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias del CIAGRO, del Centro de Investigación e Innovación Agronómica de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Estuvimos hablando con Jorge de una planta que es el arándano ecuatoriano, que le llaman ellos mortiño, ¿no? Y que además crece, si no mal recuerdo, en los páramos ecuatorianos a una altitud de entre 3.000 y 4.000 metros aproximadamente. Y han quedado algunas dudas que la gente, cuando ha escuchado tu anterior audio, nos han preguntado. El mortiño es porque hay arándanos rojos, arándanos azules, arándanos... Entiendo que el mortiño es de un solo color o hay de distintos colores.
Buenas tardes aquí en el Ecuador, buenas noches en España. Sí, contestando la pregunta, aquí hay una sola especie de mortiño, que es el Vaccinium floribundum. Y bueno, con la maduración, por ejemplo, cuando empieza la maduración es frutos rojos y ya cuando está muy maduro es fruto negro. Ese fruto negro es el que se comercializa y se utiliza.
Ya que has hablado de con el estado de madurez, ya esto ya es una curiosidad, cuando está negro está muy blandito, es decir, tiene problemas a la hora de transportarlo, de utilizarlo, porque cuando ya están muy maduros, la fruta en general es muy blandita y eso dificulta mucho su comercialización. Estoy yo pensando, de que la recolectan a 3.000 y pico metros, pero los grandes centros de consumo estarán en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Loja, o en Cuenca, ciudades grandes, o en la propia Riobamba, pero eso no dificulta su comercialización si cuando está negro está muy blandito.
Claro, pero por eso mismo se cosecha rojo, entonces para que pueda aguantar el proceso de transporte, y ya cuando llega a los centros de comercialización, llega el fruto o negro. Entonces la idea es eso, que en el movimiento esté el fruto rojo para que no se dañe mucho. Aunque no, sí, en verdad, creo que su corteza externa es media gruesita, entonces creo que también le ayuda para que no se maltrate mucho el fruto. La verdad que yo también he visto mucho fruto negro en el mercado y no hay mucho maltrato. Entonces creo que también es la corteza del fruto ayuda bastante para que no haya mucho maltrato.
Muy bien, pues me imagino que debe ser muy similar al arándano americano, ¿no? El que es entre un tono azuloso, púrpura. Y la verdad que negro, el arándano que se comercializa aquí en Europa y que se cultiva la mayoría o en el hemisferio sur, que lo tiene Chile y Argentina, o en el hemisferio norte, que es Marruecos, o la propia España, o los países del norte de Europa, ¿no? Es igual que el arándano, redondo, sí. Muy marcado, que hay de distintos grosores, o ¿qué características tiene el mortiño ecuatoriano o el arándano ecuatoriano?
El mortiño ecuatoriano, o sea, es un casi, bueno, la literatura, yo no he probado mucho el arándano que venden allá en España, que comercializan, pero el sabor es casi igual, idéntico. Lo que cambia es, en verdad, de aquí el mortiño es un poco más pequeño, porque yo he visto que, como en la otra entrevista, sí hay, importan el arándano y son frutos grandes. Sí, sí comercializan aquí. Entonces, la diferencia sería del tamaño, nada más, del tamaño. Y bueno, también resaltar que es nativo de aquí, ¿no? Porque en verdad a veces vienen productos como el arándano de Europa, o ya han querido introducir el mortiño de Colombia, que es el Vaccinum meridionale. Pero la idea es resaltar nuestras poblaciones nativas. Esa es la idea del estudio, resaltar nuestras poblaciones nativas, a pesar que sí hay otros arándanos o mortiños que vienen de otros lados.
Claro, lo que pasa que a nivel de productor, pensando, si el arándano, por ejemplo, el arándano colombiano o el arándano norteamericano tienen un mayor rendimiento de fruto con respecto al mortiño, pues aunque se potencie, no digo que el trabajo no lo valga ni nada, ni mucho menos, pero cualquier agricultor lo que buscará es tener mayor rendimiento, ¿no?
Claro, de hecho, sí. Dime. De hecho, se está tratando de hacer cultivos con el arándano, creo que es del colombiano, pero parece como que no pega, no pasa algo, no sé, yo de cultivos yo no sé mucho, pero de lo que yo sé, porque en verdad han estado tratando de estimular para que la gente siembre, pero no está sembrando mucho, no hay mucho de lo que se esperaba en cultivos, en verdad, porque puede ser una opción de que si hay una presión hacia poblaciones nativas. Una alternativa también es hacer cultivos y en lugares bajos donde se puede producir, pero en el caso del mortiño no está en auge todavía, no está en auge todavía. Y también pasando, no, en el mismo tema, el estudio que se hizo el mortiño que tenemos a 4.000 metros de altitud, el estudio fitoquímico que se hizo, parece que tiene mayor cantidad de azúcares que los mortiños que se siembran o se cultivan menor de 3.000 metros, se encontró en ese estudio. Entonces, algo interesante.
Sí, por supuesto. Fíjate, no me extraña que cuanto más alto, más azúcar, porque también es una forma de proteger al fruto de la congelación, porque el punto crioscópico, cuando tienes mayor contenido de azúcar, el punto de crioscópico es el punto de congelación, ¿no? Lo digo porque puede ser que haya gente que no dice de qué me están hablando, ¿no? Es el punto de congelación, es la temperatura a la que congela el alimento. Cuanto más azúcar tenga, ese fruto aguanta más la temperatura de congelación. Entonces, sí que puede ser que los mortiños de 4.000 metros tengan más azúcar para proteger al fruto de las temperaturas. Y eso me lleva a preguntar una cosa, lo digo para que también la gente va a los supermercados y ve que hay arándanos, digamos, sea en Ecuador, sea en España o sea en cualquier sitio, y los ven todo el año, ¿no? Entonces, puede pensarse que la fruta se da durante todo el año. ¿El mortiño se da durante todo, se puede cosechar durante todo el año o hay una época específica para la cosecha del mortiño?
Es bastante curioso porque, o sea, sí, en verdad, como decíamos la otra vez, el mortiño más se usa para la colada morada en los difuntos, en el Día de los Difuntos de aquí en Ecuador, que es el 1 o 2 de noviembre. Y eso era mi inquietud porque antes se veía solamente mortiño para esa fecha. Entonces me daba la intención que impresión que solamente, o sea, había la fructificación solo en esa fecha, en esa temporada. Pero en el estudio que yo hice en el páramo, hay floración y fructificación todo el año. Hay fructificación todo el año. Y a mí, con esto que yo estoy estudiando ya muchos años del Mustiño, como 4 años, parece que es de la comercialización. Obviamente, aquí en el Ecuador, estoy hablando del Ecuador, ¿no? Como es más rentable el fruto y se vende y se compra más de esa época, como que es solo esa época vale la pena comercializar. En otras épocas, no, tal vez el precio no se justifica. Pero eso era hace unos 5 o 10 años antes. Pero ahora ya se puede, por ejemplo, en otras ciudades, ya se toma la colada morada todos los días, ya se vino, entonces ya se comercializa un poco. Pero en verdad, en finados se encuentra la mayor cantidad de frutos y es más caro. Entonces creo que es por eso, el motivo de la comercialización, creo yo. Pero como digo, en mi estudio hay floración y fructificación todo el año, obviamente. Cuando es invierno hay mayor cantidad de fruto y cuando es verano, obviamente no hay precipitación, los frutos son muy pocos. Tal vez es eso, la cantidad de frutos en otras épocas es menos por las épocas de sequía.
Sí, eso sí que puede ser. Pero es curioso porque si puede florecer y fructificar durante todo el año, eso no ocurre con el arándano convencional, con el otro, que realmente tiene una época de floración y fructificación y una vez que se acaba ya no lo vemos. Y cuando nosotros lo seguimos comprando fuera de temporada, viene del hemisferio contrario. Es decir, si lo tenemos ahora en mayo, junio, pues todo el resto de arándanos vendrán, una vez finalizados los europeos, vienen todos los arándanos de Sudamérica, ¿no? Que es justamente el cambio de estaciones que tenemos por los distintos hemisferios. Pero eso es muy curioso porque además, efectivamente, es un producto como muchos otros estacional, porque tiene un periodo de consumo tradicional el día de los fieles difuntos, pero eso no quiere decir que con los ritmos actuales ya prácticamente estamos comiendo todos los productos a lo largo del año. Ya sí, se consume más en esas fechas, pero lo podemos encontrar durante todo el año. Es decir, podrá ocurrir con la bebida que se hace con mortiño, pero también ocurre pues aquí en España con confitería, o en México con las cosas tradicionales de muertos, para hacer una similitud, ¿no? Pero uno puede comprar sus calaveritas de azúcar durante todo el año, que era justamente el periodo de fieles difuntos para las ofrendas de los muertos, cuando se ponían ese tipo de cuestiones. Y ese tipo de características es muy importante porque desde el punto de vista cultural, creo que el mortiño tiene mucho que ganar y el arándano convencional mucho que perder. No, porque Ecuador es un país con una fuerte tradición gastronómica y cultural autóctona y que es difícil cambiar los hábitos dietéticos de la población cuando tienen un fuerte arraigo cultural, ¿no? Que es el caso que podría ser el caso del mortiño, ¿no? El mortiño realmente es más para las zonas, el consumo es más para las zonas de más de 2.000 metros, 2.500 metros, o también, digamos, que ya ha llegado incluso a las zonas selváticas o de la costa del Pacífico.
El consumo del mortiño, como digo, más en colada morada, es más en la sierra. Sí hay en la costa, en el oriente, en ciudades que se llaman como la entrada a la Amazonía, Sí, hay, pero más es en la sierra, más del consumo es en la sierra. Ahora se ha generalizado más, porque como repito, antes era solamente para finados y algo. Ahora en la sierra ya se encuentra casi todo el año que venden la colada morada. Y como le contaba también, ya hay diversificación como hacen vino. Hacen vino, hay un pueblo en la provincia de Cotopaxi, en el centro, Sixchos, que es famoso por hacer vino. Entonces ya solamente no queda solo en la colada morada, sino en estos usos de vinos. Y como ya se ha sabido antes que son antioxidantes, también ya se comercializa el mortiño para esto, que es una fuente alta de antioxidantes.
Pues debe, yo la verdad que lo he visto, lo he visto en, digamos, en imagen, el vino de Mortiño, y me ha llamado mucho la atención. La verdad que la presentación que se hace el vino de Mortiño es muy elegante y prácticamente no le envidia nada al vino convencional, ¿no?
Si voy a España, les llevo uno.
Bueno, pues bienvenido sea el. Vamos a probar el vino de Mortiño, ¿no? Si hay muchas cosas que uno realmente no desconoce, ¿no? Yo, francamente, hasta ahora yo no tenía ni idea del Mortiño y que a partir de ahí se podría hacer incluso vino, ¿no? Y me imagino que se harán mermeladas y otras cosas. A la hora de comercializar y mucho más teniendo esa cantidad de antioxidantes naturales que tiene. Fíjate, me llama mucho la atención que, bueno, es de todos muy conocido que uno de los, nuestro mayor, digamos, a quien más nosotros le compramos frutas tropicales es al Ecuador. En banana de la que viene de la Amazonía, limón, limas más que limones y muchas frutas, mangos, aunque Brasil es el que se lleva, tal, y sin embargo, ¿tú crees que el mortiño podría llegarse a exportar desde Ecuador? ¿O hay muy
Muy,
poca cantidad para
no,
dedicarse a la exportación?
muy difícil, primero porque, como digo, la mayoría son de poblaciones nativas y hay ese problema de las poblaciones nativas, más que todo por la falta de manejo y el cuidado, porque inclusive el problema es que hay incendios y obviamente, por ejemplo, donde yo tenía mi ensayo, lo quemaron, entonces es muy difícil por porque son poblaciones nativas. Y la otra también todavía no pega a los cultivos, ¿no? Todavía no pega a los cultivos, entonces hasta el momento sería un poco difícil hacernos, o sea, como un producto no exportable, no tradicional. Por ejemplo, aquí hay la pitahaya, que hay bastante producción, o en el caso, ahora la novedad del cacao, por ejemplo, ya todo el mundo quiere comprar cacao porque el cacao está carísimo y todas esas cosas. Entonces, a ese nivel no creo que va a llegar el mortín. Más que todo es para eso, como digo, mi objetivo es más tratar de concientizar y proteger las poblaciones naturales que hay, especialmente en los páramos.
Pues que eso ya es la labor social. Fíjate, hay una cosa que acabas de decir y que va a realzar tu trabajo y mucho. La gente se cree que nosotros tenemos todo controlado. Eso es lo que inicialmente nosotros tratamos de hacer. Pero tú lo has dicho, es que te han quemado los cultivos. Y eso, desgraciadamente, a cualquier investigador es para tirarse de los pelos, por no decir otra cosa. Porque claro, todo el trabajo que llevas hecho seleccionando variedades, cultivos, seleccionando parcelas y todo lo demás, y llegan unos insensatos y te queman el cultivo, pues ¿cuánto tiempo has perdido?
Mucho, o sea, porque para que crezcan las poblaciones de mortiño en el páramo demora mucho tiempo, demora mucho tiempo. Entonces, y para que se vuelva a regenerar, igual mucho más tiempo. Desde que se incendió este muestreo, regresamos a los 2 años y todavía estaban rebrotando, no rebrotaban tan bien. Entonces, Obviamente por las condiciones en el páramo, ¿no? Entonces, no es que las plantas crecen rápido, ¿no? Entonces, en verdad, y por eso nuestra idea es mejor proteger las poblaciones naturales que hay en este caso de Mortín y de todas las especies nativas que hay un cierto aprovechamiento.
Lo he dicho ya que tú lo has mencionado, es para dar valor al trabajo científico, que mucha gente no tiene ni idea de lo que un aspecto como es el vamos a quemar esto, pues por lo que sea, dan al traste investigación científica. Y eso no hay quien lo pague. Desgraciadamente, eso no hay quien lo pague. Entonces, lo pagas tú por tu tiempo y tu esfuerzo, el tuyo y de tus directores de tesis, pero la gente no es consciente que te han hecho una faena enorme, porque tu tesis podía haber adelantado hacia otro mucho más y ahora has tenido que esperar a que esto pueda volver a iniciarse. Eso es lo que muchas veces la gente no sabe en cuanto a la labor investigadora. Bueno, estás tratando de proteger el cultivo del mortiño, que sea en esos tipos de páramos, pero ¿cómo se reproduce el mortiño? Es decir, si es una fruta, se supone que habrá semillas, o es por crecimiento por asexual, por acodos, no acodos, no, por rizomas.
En las poblaciones naturales donde ha sido mi estudio es por rizomas. Y eso también es lo curioso del estudio, porque si bien hay fruta, hay semilla, las plántulas, casi todas las plántulas que existen en la zona son de rizomas. O sea, no hay plántulas de origen sexual. Entonces, pero eso es por las duras condiciones, ¿no? Creo que en esa zona no es negocio a la planta hacer producir por semilla, porque obviamente implica mucha más energía, más tiempo. Entonces, obviamente hace lo más fácil que es por rizomas. Y eso es lo que hemos visto. Y por lo que hemos visto, bajamos a Riobamba, a los 2790. Y por eso es que dimos más prioridad a los rizomas, pero eso es extraño, que el prendimiento no llega al 40%. Entonces, obviamente hay que seguir estudiando para ver por qué no es tan exitosa en este caso de rizomas, que aparentemente es lo más viable que hay. Entonces, estábamos en eso. Y obviamente hay más estudios que son a largo plazo, ¿no? Pero
Ya, sí.
en el páramo es por rizomas, asexual las plantas en sus poblaciones naturales.
Es decir, que prácticamente son la misma especie,
Son
porque
clones, sí, son clonales, ajá, son clonales.
exactamente, no hay digamos, intercambio sexual que podría ser a través de las semillas. Eso es curioso.
Claro, y hay un problema que la larga va a haber pérdida de diversidad genética.
Claro, no,
Y
y
si tal
además
vez ya no lo hay.
es que igual también en una plaga, si que le ataque, como todas son iguales, no podemos encontrar una que sea resistente a, porque todas son idénticas,
Sí.
¿no? Bueno, pues mira, esto es muy curioso. Tú, desde el punto de vista, que me imagino que habrás trabajado con la población que vive en el páramo, ¿los ves interesados en plantar o trabajar sobre el mortiño? Es decir, como un medio de vida o otra fuente de ingresos de la población del páramo.
Bueno, creo que ya lo dije, pero hay que aclarar. El estudio donde yo hice es dentro de una reserva del gobierno, entonces obviamente ahí no puede entrar a aprovechar, al menos no hay aquí un plan de manejo para que las poblaciones hagan aprovechamiento dentro de la reserva. Entonces aquí obviamente tendrían que aprobar y hacer un plan de manejo que aquí no lo hay. Entonces, lo que la gente lo que hace es, como le digo, ¿no? Que cuando ya se acerca noviembre, van y cosechan y llevan, pero bueno, las poblaciones, si bien hay poblaciones dentro de la reserva, pero es como que no les interesa mucho. O sea, lo que pasa es que hacen, simplemente hacen labor de extracción nada más. O sea, no les interesa cultivar, ni ver, ni cuidar las poblaciones. Simplemente ellos saben que, qué sé yo, en octubre ya fructifica y voy, extraigo. Y el problema es eso también, que no es un buen manejo el rato de extraer los frutos y por eso es la pérdida y la y el daño de las poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros planteamos es hacer una conservación in situ y donde en verdad, si alguien sabe para que pueda manejar el mortiño, extraigan sus frutos, pero que la planta siga con su proceso de vida vital, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Pero como digo, como está dentro de la reserva, a veces no hay mucho cómo hacer mucho con la comunidad, por lo que es una reserva.
Pues de todas maneras es que si no se cuida, llegará un día en que aunque suban no van a encontrar.
Y ese sí, ese dinero, es un riesgo. Ajá.
Ese dinero extra que la madre naturaleza da, pues puede ser que ya no esté.
Sí, ese es un riesgo. Ajá.
Y ya no, y puede ser que ya sea para siempre, que el problema es ese, que luego ya sea para siempre, ¿no? Uh-huh. Pues nada, Jorge, ha sido muy, muy interesante la charla el día de hoy, pero el tiempo se nos ha venido encima y tenemos que terminar el programa. Tienes las puertas abiertas cuando quieras y nos quieras hablar del arándano ecuatoriano, el mortiño, y fíjate, uno sería muy bueno de los usos culinarios del mortiño, no solamente la bebida de fieles difuntos, que siempre me ha llegado la atención de que no es fermentada, ¿no? ¿O sí?
¿Perdón?
Que si la bebida esta de lo que se hace los fieles para los difuntos es fermentada o no.
No, rapidito, lo que pasa es que es la colada morada, es no solamente mortiño, es una mezcla de muchas frutas. Y obviamente no se fermenta, o sea, el fruto se le pone, se le licua y se le pone en toda la colada con otras frutas, todas esas cosas. Entonces no es fermentada.
Mira, ahí se diferencia de los mexicanos, que ahí sí las bebidas son fermentadas.
Ah, claro.
Bebida de fruta, sí. Como es el tepache y otras, se fermentan. Uh-huh. Con lo cual, el Día de Difuntos, todo el mundo está muy contento.
Claro, por ejemplo, aquí lo que es fermentado es la chicha, pero la chicha generalmente es de maíz, o también a veces de avena, o en el oriente de chonta. Eso sí es fermentado, pero la chicha. En este caso, la colada morada es una mezcla de muchas frutas. Por decir algo, frescas, ¿no? Entonces, no es fermentado.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Por estar aquí en Retos en las Ondas y también nuestros compañeros de la radio UMH que están captando la señal desde la sede de radio UMH. Muchas gracias, Borja, Asun y a todos ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente programa de Retos en las Ondas. Que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.